Son las 10, las 9 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Slichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Los equipos de rescate reanudan en Canarias la búsqueda de los pasajeros del cayuco dio frente a las costas de la Isla del Hierro. Antonio Raiz, buenos días.
Viajaban más de 80 personas, según el testimonio de los supervivientes y de sus familiares. Frente a las costas del municipio de Valverde, en la Isla del Hierro, se pudo rescatar a 27 personas con vida y se han recuperado 9 cadáveres, entre los que hay un menor de edad. A esta hora se busca al menos otros 50 cuerpos. El presidente canario ya ha avanzado que, por la experiencia de situaciones similares anteriores, la mayoría de cuerpos se empezarán a recuperar cuando pasen varios días y salgan a flote. Estamos ante la mayor tragedia migratoria de Canarias de los últimos 30 años. En el día en el que se celebra la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado, el portavoz en España para esta cuestión de la ONU, Jesús Díaz, ha recordado en la mañana del fin de semana de COPE que los que se juegan la vida en el mar no lo hacen por gusto.
Confiamos, esperamos, como creo que la gran mayoría, que finalmente se resuelva y haya una cooperación y una solidaridad entre las regiones, ¿no? Yeah. Creemos que es lo más efectivo. Al fin y al cabo, a veces se nos olvida que estamos hablando de menores, yeah, de pequeños, de niños que tienen un proyecto de futuro y que desean y quieren lo mismo que nuestro hijo, que nuestra sobrina o con nuestro mejor amigo.
Domingo de elecciones generales en Austria. Los colegios han abierto ya hace 4 horas. Los austriacos son más madrugadores que los españoles a la hora de votar y van a poder hacerlo hasta las 5 de la tarde, que será cuando cierren las urnas. Las encuestas apuntan a que el Partido de la Libertad, así se llama la formación de extrema derecha en Austria, va a ser el más votado. Corresponsal Rosalía Sánchez.
El Partido Liberal Austriaco, el FPÖ, antieuropeo, antiextranjeros, prorruso, lleva formando parte de gobiernos desde 2000 como socio menor de coaliciones, pero esta sería la primera vez que ganase unas elecciones federales si se cumple lo que dicen las encuestas, que le otorgan un 1% más que al segundo partido más votado, el Partido Popular, miembro del Partido Popular Europeo. Es una ventaja corta, entra en el margen de error de los sondeos, habrá que esperar al final del recuento, y en todo caso el canciller Nehammer, conservador, ha prometido que no permitirá gobernar a Herbert Kickl, el actual líder de la extrema derecha y que ha radicalizado más aún el partido. Sus opciones son un acuerdo sin Kickl y, por tanto, con un partido menos radicalizado, o una nueva gran coalición con los socialdemócratas.
En Oriente Próximo, Israel ha reforzado sus sistemas de seguridad ante una más que probable respuesta del Líbano tras la muerte del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah. Detrás de esa represalia estará, sin duda alguna, Irán. Según las autoridades libanesas, en el último año, los ataques israelíes contra su país han dejado 1.640 muertos, incluidos todos los cabecillas del grupo terrorista, cuya cúpula ha quedado descabezada. En la capital del Líbano, en Beirut, están encendidas todas las alarmas porque han seguido los bombardeos. Lo acaba de contar en COPE Blanca Gutiérrez, que es una española que lleva viviendo en Beirut 20 años.
El viernes me fui de Beirut porque ha sido una semana de mucha tensión. Este fin de semana he estado en el pueblo de la montaña. Pero ha sido, sobre todo la noche de ayer, fue terrible. La noche de ayer en Beirut fueron bombardeos constantes.
Y a esta hora en Bruselas comienza la Santa Misa, que pondrá fin al viaje oficial del Papa Francisco por el centro de Europa. Tras la homilía y el Ángelus, el pontífice pondrá rumbo al Vaticano.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y hoy se ha disputado el Gran Premio de Motociclismo de Indonesia, Teresa Vasallo.
Y ya tenemos ganador, el español Jorge Martín ha quedado en primer lugar, Borja González.
Se ha rehecho después del palo de ayer, la caída en el sprint, aunque volvió a pista, terminó décimo, ya ha ganado la carrera de Indonesia. Triunfo de Jorge Martín, que no ganaba desde el Gran Premio de Francia, que consolida así su liderato en la general de MotoGP, ahora con 21 puntos de ventaja sobre Pecco Bagnaia, que ha terminado tercero. Segundo ha sido Pedro Acosta, aunque su posición está ahora mismo bajo investigación por un problema de presión en el neumático delantero. También hemos tenido la caída de Enea Bastianini, el tercero de la general, y la retirada por un problema mecánico de Marc Márquez, que se aleja mucho de las opciones de ser campeón.
En la Liga hoy se juega el derbi madrileño entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Los colchoneros recibirán a un Real Madrid sin Kylian Kylian Mbappé después de la derrota del Barcelona contra el Osasuna por 4-2. Ambos equipos buscan recortar distancias con el club catalán líder de la clasificación. También van a jugar el Celta Girona a las 2, el Athletic Sevilla a las 4:15 y el Betis Español a las 6:30. En tenis, en el Open de China, Paula Badosa ha ganado a Rebeca Sramkova por 2-0 y ha pasado a octavos de final, mientras Carlos Alcaraz juega, no antes de la 1, los octavos de final contra Grigspur.
Gracias, Teresa. Comienza aquí el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Antonio Raiz. Nos juntamos, si te parece, dentro de una hora para las noticias y aquí empieza efectivamente fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Esto se llama fin de semana. Escuchas la cadena COPE y te habla Cristina López Schlichting. Todo el equipo te da la bienvenida y te anima a seguirnos hasta las 2 de la tarde, que tenemos mucho preparado para ti. Hoy es San Miguel y efectivamente, sin alaracas, se ha cumplido la regla del famoso veranillo. Han subido y suben las temperaturas. De noche hace fresquete, pero se preparan unos primeros días primaverales en esta semana otoñal que entra. Escuchamos a Jorge Olcina.
Vamos a tener, por así decirlo, Cristina, una semana más propia del mes de junio. Es verdad que entre martes y jueves las comunidades del Cantábrico, el Pirineo, incluso la Comunidad Valenciana, Cataluña, Aragón, entre el miércoles y el jueves, pues se van a ver afectados por esa zona de inestabilidad que va a dejar precipitaciones, en general poco abundantes, y en el resto tranquilidad, ¿no? Estamos hablando que el Valle del Guadalquivir va a volver a recuperar los 30-31 grados, en Madrid pues están previstos 25-26 grados de nuevo, aunque eso sí, confirmamos que las noches ya no son calurosas, ya son noches más propias de este comienzo de otoño.
Y me encantan las sorpresas. Ha pasado algo excepcional en el mundo de la cultura oficial. Ese donde de ordinario todo discurre siempre por los mismos raíles trillados. Es tan excepcional que he decidido empezar por aquí, fíjate. Por otro lado, como tengo varias noticias malas y reguleras, he pensado que te alegrarías de un cambio. La Concha de Oro del Festival de San Sebastián ha abierto ayer un debate alucinante sobre los toros. Sí, 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 sí. El documental Tardes de Soledad, centrado en un seguimiento de Roca Rey, ha dejado a los críticos taurinos, antitaurinos y medio pensionistas con la boca abierta. En este mundo, donde siempre queremos todos tener todo claro, donde los de un lado y otro creen poseer la verdad absoluta, perdón, creemos poseer la verdad absoluta, este director joven, Albert Serra, que, atención, no tenía ni idea de toros, ha tenido el valor de enfrentarse a lo políticamente correcto y sencillamente grabar la realidad. Ha decidido desafiar la corrección y se ha metido de lleno en la bañera de lo incorrecto. Dicen que al toro se le oye jadear y sufrir y morir, y que el miedo se masca en el ambiente, que se tocan el riesgo tremendo, la muerte y el misterio, y ha tenido lugar un pequeño milagro, que esta película, sin prejuicios, ha demostrado que una ceremonia tan antigua no es nada simple, que no se puede resolver en un quítame ya esas pajas, que es cruenta y hermosa, y que tanto unos como otros van a tener que ir al cine para ver una película que a los de los toros nos demuestra efectivamente que aquí hay mucho sufrimiento, y a los antitoros que la profundidad de la fiesta es vertiginosa. ¡Hala! A apuntarse el nombre. Tardes de soledad, de Albert Serra, de una belleza estremecedora, y que, como dijo el propio director al recoger ayer la Concha de Oro, es para los que creen que no todo en esta vida consiste en estar a favor o en contra.
Acercarse a este grado de intimidad, ¿no?, con una gente que es bastante singular, pues, no sé, fue un privilegio, un honor, y también pues hay que agradecerles este acceso tan abierto, esta abertura de mente de permitir pues que gente como nosotros estuvieran allí, Andrés Rocarrey, a la cuadrilla, Mozo de Espadas, solo el cine y sobre todo el cine de autor, con un carácter un poco osado, pues puede atreverse a ir hasta el fondo de cualquier cuestión, incluida esta.
Un catalán explorando las profundidades españolas. Maravilloso. Y vamos con lo malo, oye, que ahí está. Ya lo has escuchado, hay tragedia en el Atlántico, en las costas de nuestras preciosas Canarias. Si ayer no escuchaste las noticias, has de saber que una barcaza colmada de personas, 84 seres humanos, se volcó y casi 60 de ellas, 60 han muerto. Concretamente han sido rescatados 9 cadáveres, uno de un adolescente, y otros 48 se buscan en el mar. La embarcación naufragó frente a la costa de Las Playas, en Valverde, localidad de El Hierro. Esto es una tragedia sin fin. Una tumba de agua que hay que parar. Esto sencillamente no puede ser. Decenas y decenas de vidas que llenan los bolsillos de los traficantes y se convierten, como si tal cosa, en material baladí de las noticias. ¡Qué pena, por Dios!, cada una de estas almas. Y por continuar con las tragedias, en pleno shock por el bombardeo del viernes en Beirut, que redujo a escombros 6 edificios residenciales, con todos dentro, ayer se ha sabido que el objetivo que buscaba con esta operación el Estado Mayor israelí se ha cumplido. Han matado al líder del grupo terrorista Hezbollah, Hassan Nasrallah. Israel, que fue capaz de matar también hace unos meses al líder del otro grupo terrorista, Hamas, en su refugio en pleno corazón de Teherán, en Irán, consigue ahora asestar un golpe definitivo al grupo armado más fuerte del mundo. Ahora la consternación por la noche cruenta del viernes se ha tornado en admiración. Incluso en Estados Unidos, como Hezbollah asesinó a ciudadanos americanos, el líder Nasrallah era buscado por los servicios secretos y el presidente Biden ha afirmado que lo que ha hecho Israel es una respuesta justa a los constantes ataques de la milicia chií. También la candidata demócrata, Kamala Harris, ha subrayado que el fallecido tenía sangre estadounidense en las manos. Nasrallah, ha dicho, lideró una campaña de terror que dejó profundas heridas en la región y en la comunidad internacional. Hoy, sus víctimas obtienen un pequeño acto de justicia. Cierro las comillas. Naturalmente, en el bando contrario, es lo que tienen las guerras, encabezado por Rusia, han saltado las alarmas. Putin ha condenado firmemente la muerte del líder del Hezbollah y ha reclamado que Israel cese las hostilidades de inmediato. Y en Irán se han decretado 5 días de luto. El líder iraní, Jamenei, ha sido conducido a un refugio secreto y ha prometido que la muerte de Nasrallah no quedará sin venganza. También Siria, Irak y Yemen han declarado luto nacional. La tensión entre Rusia y Estados Unidos es en estos momentos máxima. Y mi último comentario es muy contrario a la opinión general. Pero me parece justo recordar también a los que no han tenido la oportunidad de vivir y nadie recuerda. Han salido las cifras de abortos y resulta que han crecido un 4,8% en un país que se tiene por desarrollado. El dato indica que en 2023 se practicaron 103.097 extracciones de fetos. Merece la pena mirar la letra pequeña de los datos oficiales, porque hace reflexionar. Por ejemplo, que el grupo de edad en el que los abortos han aumentado más es el de niñas menores de 19 años. Por ejemplo, que el 65% de las mujeres afectadas son españolas. El 65%, por si alguien pensaba que esto es un problema de la inmigración. Y, por ejemplo, que el 21,8% de ellas hacían con ello la segunda interrupción de embarazo. ¿Esto qué es? ¿Es que un país occidental se va a permitir que el aborto se convierta en un método anticonceptivo? Porque esto pasa y ha pasado en Rumanía o en Rusia, con desprecio absoluto del valor de la vida. Me pregunto si va a haber algún comentario político sobre esta cuestión.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Aquí el único que habla sobre esto y levanta la voz alta en medio de la comunidad internacional se llama Francisco. Este hombre de 87 años que va por todo el mundo buscando a eso, a aquellos que no son mencionados en las crónicas. Viene de Asia, de un viaje larguísimo para un anciano, ha pasado levemente por Roma y ahora está en Bélgica. Con él está nuestra Eva Fernández. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Acto final, creo, del viaje del Papa.
Sí, acto final y acto muy emocionante para todos, pero especialmente para España, para la Iglesia Universal y para los carmelitas, porque en unos instantes va a ser beatificada Ana de Jesús, la gran compañera de Santa Teresa de Ávila, la que le ayudó en los momentos más complicados, que vino aquí a Bruselas, terminó sus días aquí, aquí falleció, y por eso va a ser beatificada Ana. Coincidencia impresionante que el Papa Francisco esté aquí y que pueda presidir esta celebración, que seguro que mientras nosotros estamos hablando escucharemos un aplauso, porque en unos minutos el Papa pronunciará las ceremonias exactas, las palabras exactas de su beatificación. Y como decías, Cristina, qué viaje difícil está siendo.
Bueno,
un
primero
viaje
comentarte
muy complicado.
Que me produce una enorme alegría esta beatificación, que desconocía, de Ana de Jesús, porque efectivamente fue mano derecha de Teresa de Ávila, profundísima amiga, y jamás hubiese imaginado yo que hubiese muerto en Bruselas. ¿Qué hacía por allí? ¿Lo has conseguido investigar?
Pues sí, efectivamente fue una de las últimas fundaciones, después de haber pasado unos momentos muy complicados dentro de la orden, porque hasta fue encarcelada, digamos, metida dentro de su celda, porque ella quería respetar los textos de Santa Teresa de Jesús tal como los había escrito, y hubo un momento en el que algunos quisieron cambiarlos. Ella consiguió regresar a Salamanca y le pidieron que fuera a fundar a Francia y a Bélgica. Y en Bélgica fundó tres casas, murió totalmente una enfermedad devastante, porque se quedó sin movilidad. Y precisamente el milagro que le va a hacer santa, que la va a hacer beata en estos momentos, el Papa está pronunciando las palabras, fue el salvar a una de las religiosas que vivían con ella. Estaba en cuerpo presente y por lo visto esa monja, que estaba totalmente paralizada, comenzó a caminar. Pero fíjate, todo el tiempo, todos los años que han sido necesarios, Cristina, para que desde el siglo XVI, en el que falleció, principios del 17, pues en estos momentos hasta el día de hoy va a ser beatificada por el Papa Francisco.
Bueno, animo a la gente a informarse sobre Ana de Jesús, porque es poco peculiar mujer y bonita amistad entre dos señoras egregias. Por cierto, que hablábamos del aborto, Eva, y creo que en esto el Papa no se ha cortado en absoluto en este viaje.
En absoluto, no se ha cortado. Estamos escuchando, Cristina, como os decía, el aplauso unánime de todo de todo el estadio, dando gracias a Dios porque ya tenemos una nueva Beata Ana de Jesús. Están los reyes de Bélgica, los grandes duques de Luxemburgo en primera fila porque no querían perderse este momento precioso, histórico. Y sí, tienes razón, Cristina, porque uno de los momentos que era inesperado, fuera de programa, fue cuando el Papa Francisco se acercó a rezar ante los restos del rey Balduino, ¿no?
Sí.
Estaba acompañado únicamente de los reyes Felipe y Matilde. Se levanta, se pone en pie toda la... se está poniendo en pie todo el estadio en este momento, porque las religiosas carmelitas, en concreto la superiora del convento de Salamanca, que fue donde Ana de Jesús tomó los hábitos, está llevando la reliquia para colocarla delante del Papa Francisco y ante el altar. Y efectivamente, cuando el Papa Francisco se acercó a rezar ante el rey Balduino, dijo claramente delante de los reyes, este monarca fue muy valiente porque decidió dejar de ser rey para no firmar una ley homicida, por supuesto, haciendo referencia a la despenalización del aborto. Según el comunicado del Vaticano, el Papa fue más allá, instó a los belgas, y digo que solo estaban delante los reyes, a mirarle en estos momentos en los que se abren camino leyes criminales. Cristina, porque tú hablabas de España, pero en Bélgica sucede lo mismo. La eutanasia está en vigor desde el 2002 y desde 2014 se puede practicar también a menores de edad. El aborto es legal a las 12 primeras semanas. O sea que esa oración ante el que próximamente sea beato, ojalá, porque el rey, el Papa Francisco dijo allí también delante que espera que la causa de beatificación del monarca vaya deprisa, y por lo tanto tendremos también posiblemente un intercesor para un tema tan importante como el aborto.
Eva, se te oye muy bien, no te preocupes, a pesar de la intensidad de la ceremonia. Haznos un resumen de este viaje, que ha sido complicado, porque vamos a ver, el Papa ha acudido a un centro de Europa completamente secularizado. Muchos periódicos importantes, por ejemplo The Standard y otros, se burlaban de él. Y desde luego no le han dado las portadas. Y han ocurrido cosas muy importantes, desde pequeños cafés con pobres a efectivamente la reunión con las víctimas de abusos del clero. Haznos un resumen de este viaje tremendo.
Sí, a ver, efectivamente ha sido muy complicado, porque el Papa llegaba en un contexto de indiferencia y también de un rechazo programado, ¿no? En un país que está viviendo pues una crisis de fe enorme. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que lógicamente el Papa tenía que afrontar uno de los temas que más heridas ha producido en la sociedad belga, que es el de los abusos. Entonces, el viernes fue un día duro, sinceramente, pero necesario, porque el Papa tuvo que escuchar duras palabras sobre este tema, tanto por parte del rey Felipe como del primer ministro, que no se cortaron un pelo, la palabra es la mejor forma de explicarlo, es así, dirigiéndose al Papa Francisco, con muy duras palabras, denunciando lo que estaba ocurriendo. Y el Papa les escuchó con atención. A continuación dijo que la Iglesia debe avergonzarse, pedir perdón y buscar resolver esta situación con humildad cristiana, pero también les aseguró que se está afrontando con decisión, con firmeza, los casos de abusos de menores, que se está escuchando, que se está acompañando a las personas heridas. Y no solo eso, Cristina, sino que el viernes, a última hora de la noche, después de un día extenuante, se reunió en privado durante dos horas, con 17 víctimas de abuso para escucharlas. Estuvo escuchando una a una. Imaginaros el relato de una persona que ha sufrido este abuso, este crimen, es terrible. El Papa escuchaba en silencio, y el Vaticano, después de esta reunión, que fue privada, puerta cerrada, lógicamente, les expresó su gratitud por su valentía y también el sentimiento de vergüenza, ¿no?, por lo que habían sufrido de niños a causa de sacerdotes a los que estaban confiados, y tomó nota de todas las peticiones para que se pudiera estudiar. O sea que esto ha sido el viernes. Ayer también fue un día duro, Cristina, porque el Papa pronunció un importante discurso en la Universidad de Lovaina. Habló sobre el papel de la mujer pero lo que dijo, que por otra parte son ideas que ha repetido en muchas ocasiones, ¿no? Sobre el papel de la mujer en la Iglesia, no terminó de gustar a algún grupo de docentes y de estudiantes que le escuchaban, y al finalizar el discurso nos esperaban a la salida para repartir fotocopias con una carta de protesta, ¿no? Entonces,
muy brevemente, ¿por qué no les gustó? ¿Qué es lo que ha dicho el Papa que pueda molestarles?
Bueno, pues lo que les estaba hablando es que el papel de la mujer. Ellos le preguntaron exactamente cuál es el papel de la mujer en la Iglesia, ¿no? Y entonces él añadió que lo característico de la mujer, lo que es femenino, no está establecido ni por el consenso ni por las ideologías, y que su dignidad está asegurada por una ley originaria que no está escrita en el papel sino en la carne. Pero no les convenció, porque el Papa, criticaron especialmente que el Papa dijera que la mujer es una acogida fecunda, que es cuidado, que es entrega vital, porque la consideraban una posición determinista y reductiva.
De verdad que te digo que a veces nos obsesionamos de una manera tan boba. Pues sí. Ese va Fernández, siguiendo este viaje apasionante, que habrá que desgranar todavía, porque, insisto, ha sido entrar en un ámbito de una dificultad que quizá desde aquí no podemos medir. Eva Fernández nos lo cuenta siempre minuciosa y magistralmente. Muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo a todos, Cristina.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Y la semana pasada hablábamos, y tampoco queríamos dejarlo pasar hoy de la primera página, del ataque de Pedro Sánchez a la libertad de expresión, a la libertad de prensa. Y concretamente teníamos a los directores de varios de los periódicos digitales que están siendo perseguidos desde el poder. Esta semana se ha producido nueva noticia, porque Begoña Gómez había demandado al Confidencial, uno de ellos, en el tema de su recomendación de empresarios amigos para que obtuviesen fondos públicos y otra serie de cuestiones semejantes, tuvo la audacia no solamente de hacer frente a la opinión, sino a la propia justicia. Ahora los tribunales han tumbado la demanda de Begoña Gómez contra el Confidencial y tenemos a su director, don Ignacio Cardero. Nacho, buenos días.
Buenos días, Cristina. ¿Qué tal estás?
Enhorabuena. Cuéntanos.
Bueno, tú lo decías, ¿no? Los medios no deberíamos ser protagonistas de las noticias. Los medios nos deberíamos dedicar a informar, pero muchas veces por diversas circunstancias, no muy halagüeñas, no muy optimistas, pues somos protagonistas de la noticia.
Uy, te estoy perdiendo, Nacho. No sé dónde estás, que tienes que buscar una cobertura mejor.
Estoy bastante lejos, sí, pero
Ahí, no te muevas.
Pues mira, es una victoria sobre todo más que legal, moral, ¿no? Porque Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, pues nos presentó una demanda que es algo inaudito, ¿no? Inédito, que la mujer del presidente del gobierno ponga una demanda a un medio de comunicación, no se ha visto jamás en democracia, pues no lo puso, porque ella nos envió una carta de rectificación por unas informaciones publicadas y nosotros, nuestro departamento legal, pues determinó que no guardaba los requisitos necesarios para la publicación de esa carta de rectificación, o al menos en la medida o en la forma que quería la mujer del presidente Begoña Gómez, ¿no? Y entonces nos demandó por no publicar la carta de rectificación, y justamente cuando nos llegó la carta de rectificación, pues es que nos venía a dar la razón absolutamente en todo. Y entonces, pues nosotros al revés, estamos muy satisfechos del buen trabajo. Punto.
Bueno, la cuestión es que la justicia ha considerado que las informaciones eran exactas, que efectivamente tenía relación doña Begoña Gómez con don Carlos Barrabés, un empresario, por dos concursos de organismo público, que además había registrado a su nombre un software valorado en 150.000 euros que Indra, Google y Telefónica habían desarrollado para la Universidad Complutense de Madrid. Yo me alegro de que la información haya sido defendida y de que esta demanda haya sido dejada de lado, porque efectivamente, como dice Nacho Cardero, esto no tenía precedentes. Ignacio, muchísimas gracias y adelante.
Gracias a ti, Cristina, por vuestro apoyo.
Un saludo. Chao.
Ritmo de samba. ¿Un paso doble? ¿Y qué te parece un tango? En COPE, el ritmo que más nos gusta es el de tiempo de juego.
Este domingo el derbi madrileño. Atlético de Madrid, Real Madrid. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
¿Has visto la gran capacidad de carga y la conducción autónoma de nivel 2 que tiene el nuevo Ducato? Aprovecha los Pro Days y llévate uno 100% eléctrico con hasta 420 kilómetros de autonomía y wallbox incluido. O llévate uno diésel 100% conectado con unas condiciones excepcionales. Consúltalas en fiatprofessional.es.
En Carrefour estamos de aniversario y lo celebramos con descuentos cada día. Como el 50% de descuento en todas las pizzas refrigeradas de cualquier marca. Válido solo 28 y 29 de septiembre en hipermercados. Descuento en cupón canjeable. Carrefour. Promo.
Ay, no sé qué pedir. ¿Helado o refresco?
Siempre hay una tercera opción, granizado.
En un país con tantas posibilidades, siempre tienes más. Elige entre gasolina, híbrido o eléctrico. Aprovecha ahora las ayudas del Plan Moves en toda la gama de eléctricos Citroën. Y llévate tu Citroën C4 desde 20.800 euros. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. ¿Listo para decir sí?
Yes.
Prepárate para tu nueva experiencia y di yes al nuevo Opel Corsa Yes Edición Limitada por solo 99 razones. También disponible en híbrido y eléctrico. Más información en opel.es.
Vuelve a descubrir Benidorm. Te sorprenderás. Una ciudad con más planes y experiencias de las que piensas. En constante evolución y rodeada de naturaleza. La Sierra Helada, preciosas calas, increíbles acantilados, atardeceres de postal y sus maravillosos arroces y tapas acompañados por la mejor bodega. Reserva un viaje inolvidable a la Costa Blanca con Viajes El Corte Inglés.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
¡Wow! En Carrefour estamos de aniversario y lo celebramos con 3x2 en más de 5.000 productos. Como en el atún claro en aceite de oliva Carrefour, pack de 8. Comprando 3, pagas 2 y el pack te sale a 4,66 €. Hasta el 9 de octubre en hipermercados, web y app. Carrefour. Promo.
Entrar en vuestra nueva casa, miraros e imaginarlo todo. En Occident estáis bien asegurados con nuestros seguros de hogar para que vayáis a por todo, todo y todo. Occident.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de Prim. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Los fines de semana en la radio. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Con la izquierda, recibiendo asistencia de Valverde de tacón. Banquillo Miguelito.
Al palo corto.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Slichting.
COPE, estar informado.
A estas horas de la mañana, sé que muchos de nuestros oyentes están cocinando, quizá excepcionalmente, porque comer es, además de una necesidad, un placer, pero preparar los platos exige cierta planificación, tiempo, esfuerzo, y esto no siempre se tiene. El ritmo frenético del día a día contrasta con el mimo que requiere elaborar ciertos guisos, que os voy a decir. Y en paralelo, cada vez hay más soluciones a nuestro alcance para no pasar mucho tiempo en la cocina. Esto es lo que menciona, por ejemplo, Marimar Carreras, de 56 años.
A ver, porque hay veces que se te ajusta mucho el tiempo, no te da tiempo y dices, pues me voy a comer por ahí, pues cenamos por ahí, pero vamos, cocino, a ver, pero es menos.
Desde luego los hábitos culinarios están cambiando y vamos a los datos, que son interesantes siempre. La mitad de los españoles considera que la cocina rápida está sustituyendo a la tradicional. Son datos del Centro de Investigaciones Sociológicas. Carmen Lavallén es nuestra jefa de sociedad. Muy buenos días, Carmen.
¿Qué tal? Buenos días.
Creo que has ahondado en los motivos de esta tendencia.
Bueno, ahondado sobre todo el CIS, ¿no? ¿Y a qué? ¿A qué nos han preguntado? ¿Por qué cocinamos cada vez menos? ¿Por qué está sustituyendo esta cocina rápida? ¿Rápida la cocina tradicional? Pues ¿por qué? Pues por nuestro estilo de vida acelerado, esas de cajón, falta de tiempo que alegamos para casi todo y también pues a las mayores facilidades que tenemos también pues para acceder comida a domicilio, los globos famosos, a platos preparados, procesados, ultraprocesados. A Marimar lo que le gusta, por ejemplo, es llevarse a su casa el menú de mediodía.
Me gusta mucho ir a un sitio a comprar la comida, el menú diario. Voy y me compro el menú para mí, para mi hija y para mi marido. Y cada uno come su a la carta del día que no cocine como en casa. El menú son 6,50 y el maxi menú. Si es que hay veces que no merece la pena cocinar, ¿eh?
Fíjate, Carmen. Reconoce nuestra oyente que a veces no merece la pena cocinar. La cuestión es que solo de cada 10 españoles, dos de cada diez cocina a diario. Entre quienes lo hacen más y menos por autonomías son gallegos, vascos y valencianos los más cocinitas. Y también es cierto que a mayor edad se cocina con más frecuencia y también una dieta más variada, según refleja un estudio de Canal Cocina que dirige la experta en gastronomía Mandy Ciriza.
A medida que crece ese interés por la gastronomía, decrecen las ganas de meterte a diario en la cocina. ¿Qué pasa con eso? Pues que se sale más, que se pide más delivery, que se come más precocinado.
En definitiva, nos volvemos perezosos y lo admite Milagros Matesanz, 62 años.
Pues mira, a cocinar menos porque estoy sola. Entonces, para mí, cocino menos que cuando estoy con alguien que depende de mí. O sea, que a lo mejor a cocinar menos, sí. Ya te digo, el otro día me fui al Supercor a por un gazpacho en vez de hacérmelo yo. Sí, pues también.
Que no estemos dispuestos a pasar mucho tiempo en la cocina no significa que no apreciemos los platos de toda la vida. Los guisos típicos de cada comunidad autónoma son siempre los primeros en nuestras preferencias. Nos encanta comerlos, pero no prepararlos.
Esa comida de mamá, esa comida de tu casa, de tus recuerdos, que te sabe a gloria, que es la comida del fuego lento, del chup chup, que es la que ahora da pereza ponerse a hacer, pero es la que más te gusta, la que nunca te cansa y la que más extraña.
Otra fórmula ideal es el tupper, el que alguien te cocine, la ilusión que nos hace. No solo porque nos resuelvan algún almuerzo, sino porque trae dentro lo que más nos reconforta. Vamos, que se nos saltan las lágrimas de la ilusión que nos hace. Más de 4 de cada 10 españoles reciben tuppers de otras personas. Estoy escuchando muchas mujeres en los testimonios de Carmen. Seguro que las cocineras que hay detrás son casi todas mujeres. Efectivamente, eso ratifica el estudio de Canal Cocina. Son las madres de los oyentes, pero también de las suegras vienen las viandas y en menor medida de padres y abuelas.
Cocinar se ve como una tarea. Es como, uff, ¿qué joven se pone a hacer unas migas manchegas? Y en cambio llegas a casa de tu madre y dices, mamá, por favor, cuando hagas migas, dame 2 tupper o 3.
Otra tendencia, claro, es que, por supuesto.
Ya que te pones
y comes con ella el domingo y te llevas para toda la semana, ¿qué más podríamos pedir? Bueno, y si no puedes tener ese tupper, ¿qué puedes hacer? Pues lo que hacemos muchos que no tenemos tiempo, pues dedicar unas horas, un sábado o un domingo, que es cuando estamos libres algunos, otros pues el lunes o el martes, en tu caso a lo mejor, Cristina, pues para hacer comida para toda la semana. Es lo que se conoce como el batch cooking. Más de 3 de cada 10 españoles lo hacen. En el caso de los jóvenes, 4 de cada 10. Y en ciudades grandes como Madrid, la mitad condensan en esas pocas horas, ¿no?, los tiempos destinados a cocinar para toda la semana. Es lo que hacen también Sergio y Fiorella.
Simplificar.
Cosas complicadas ya los fines de semana que estamos los dos en casa, pero entre semana lo más rápido posible y ya.
Algunos platos no son especialmente difíciles de hacer. Podríamos perfectamente elaborarlos cualquiera de nosotros, pero a veces lo que nos falla es la planificación, esa cuestión de la agenda donde meter el tema de la comida no es cosa general. Casi uno de cada cuatro jóvenes confiesa no cocinar nunca.
Ya la compra es diferente. Para hacerte un solomillo tienes que haberlo comprado. Es que no voy a comprar un solomillo. Por supuesto, si lo compran son de esos envasados al vacío. Porque no compran un filete porque mañana me puede llamar, me puede salir un ligue o puede llamarme un amigo para ir a tomar cerveza, tío, no vengo a cenar y se me ha estropeado.
La paradoja es que esto de cocinar cada vez menos ocurre cuando somos cada vez más sibaritas. Nos gusta más la gastronomía que nunca. Vemos programas que giran en torno a la cocina, tenemos libros con imágenes impresionantes de maravillas dulces y saladas, pero que luego nunca llevamos a la práctica.
¿A quién no tiene ahora tres sales diferentes, tres vinagres, tres, esa cosa que en nuestras casas, en nuestros padres, acuérdate, no existían, ¿no? Entonces, todo el mundo ha comido mucha cocina internacional y, sin embargo, pues les da pereza meterse a hacer unas lentejas, ¿no?
De seguir así, y según las estadísticas, iremos perdiendo la memoria hasta directamente no saber cocinar. Es un menos importante de cara a las futuras generaciones.
Si los hijos no aprenden, nuestros nietos no van a saber lo que es un cocido madrileño. ¿No?
Lo dice Mandy Ciriza, medio en broma, medio en serio, por su propia experiencia en su casa. Ella es una cocineraza, pero bueno, las siguientes generaciones pues no tienen tiempo, no le pueden dedicar tanto a cocinar como a ella. También el estudio del CIS, en el que vemos que el 13% de los españoles achaca al aumento de las personas que no saben cocinar el hecho de que cada vez estemos elaborando menos platos tradicionales. ¿Hay solución? Pues solo un cambio de mentalidad puede salvarnos.
Hay pocas cosas que sean así importantes para seguir vivos. Entonces, pues vamos a convertir una obligación en una pasión, ¿no? O sea, es que hay que pensar, no es comer, no es engullir, no es llenar el estómago, es que puedes ser mucho más agradecido, ¿no?
Yo agradecería incluso ese tiempo porque relaja, porque constituye una posibilidad de hobby. Disfrutar si disfrutamos. Dicen las encuestas que lo que más gusta a los españoles son la paella y la tortilla de patatas, que la mayoría, por cierto, prefiere con cebolla y poco hecha. En los táperes, pues en los táperes va sobre todo la pasta boloñesa y las socorridas lentejas. Es la realidad de los españoles cocinando a diario que nos ha presentado Carmen Lavalle, en jefa de sociedad de COPE. Muchísimas gracias.
A vosotros, Cristina.
Y este engullir que describíamos, este azacaneo de rapidez y de estrés que no nos deja espacio para cocinar adecuadamente, tiene sus consecuencias. Por eso queríamos abordarlo hoy en nuestra tertulia de vida. Resulta que el 40% de los niños españoles entre 6 y 9 años tiene obesidad. Es una barbaridad. El 40%. Y además nos llama la atención que según el estudio Aladino de Alimentación, Actividad Física, Desarrollo Infantil y Obesidad de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, esta obesidad infantil la padecen sobre todo las familias con ingresos inferiores. Fíjate, por debajo de los 18.000 euros de ganancias, los niños están gordos en el 24% de las familias. En cambio, quienes tienen mayor renta presentan obesidad infantil solo en el 11% de los casos. Esto es, más que duplican las familias pobres a las ricas en este problema. Vamos a abordar los datos con nuestros contertulios del domingo. Está con nosotros nuestro psicólogo, Pedro Martínez.
Hola, muy buenos días a todos.
¿Eras tú ya consciente del problema de la obesidad infantil?
Sí. Además, nosotros muchas veces recibimos trastornos de la conducta alimentaria en lo que es en consulta. Y claro, digamos que el top de las demandas es la anorexia, la bulimia, pero sin embargo no, se atiende a la obesidad y la obesidad está estamos comprobando que es un problema mucho mayor que la anorexia, que la bulimia, que causa mucho más problemas a corto, medio y largo plazo, y que ya vamos viendo niños muy jóvenes que ya apuntan hacia esa obesidad, ¿no? Por lo tanto, claro que lo estamos viendo, claro que empezamos a considerar que es un grave problema, entre otras cosas, porque entendamos que un niño con sobrepeso es un niño que está expuesto a una situación del contexto muy alienante que le puede incluso llegar a afectar en su desarrollo psicoemocional.
Vamos a consultar esto con Carmen Candela, porque como endocrina, indudablemente se mide con estos desafíos. Buenos días, Carmen.
Hola, Cristina. Hola, buenos días a todos.
¿Realmente la obesidad es tan problemática en la infancia, como dice Pedro? Me refiero, ¿verdaderamente es tan preocupante?
Es muy preocupante, y luego habéis hecho un reportaje súper interesante porque es tan multifactorial, es como una controversia, ¿no? Pero en los países en vías de desarrollo los ricos son los gordos, y sin embargo en los países desarrollados los más pobres son más gordos. Entonces, claro, yo creo que es un problema, bueno, multifactorial, por supuesto, hay muchísimas cosas alrededor de la obesidad, pero yo creo que la educación es, sobre todo, es verdad, es lo más importante desde mi punto de vista, la educación y la información. Porque yo algunas veces que voy al supermercado y tengo un poco de deformación profesional y veo en los carritos de la compra o niños que salen del colegio, cómo la madre pasa por delante de las frutas, no le compra una manzana, pasa por delante de los procesados y les compra una palmera de chocolate. Entonces, eso no tiene mucho que ver con la pobreza y la riqueza, porque un plato de lentejas hecho en casa es más barato que una pasta precocinada, ¿no? O sea que yo creo que es más un problema de educación.
A ver qué dice mamá, que en esto pues lleva toda la experiencia de educar a cuatro hijas y de tantos nietos y ahora un bisnieto, que por cierto lo bautizan hoy. Doña Ingeborg Schlichting, buenos días.
Hola, buenos días.
La obesidad infantil, yo no sé si en los años 60 era un problema presente en la sociedad.
Pues sí, también ya, porque yo me fijaba muchísimo en el desayuno de los españoles, porque claro, nosotros en Alemania hacemos un desayuno por la mañana, ya sabes, sentado, muy completo, y los niños iban al colegio ya casi como si hubieran hecho una comida. Y aquí muchas veces veía yo que los padres les daban a los niños dinero para que se comprasen algo, y los niños luego lo que se compraban eran bollos y chuches.
Sí, yo doy fe de que me sentía muy mal en esa discriminación. Yo me había comido mi tostada.
Muy discriminada, sí.
Y mi descafeinado por la mañana. Y luego llegaba yo ahí al colegio de las monjas mercedarias y las niñas iban y se compraban el famoso cuerno de chocolate. Yo miraba.
Claro, sí. ahí empezaba todo. O sea, ahí que lo vi ya entonces.
¿El desayuno es realmente un arma contra la obesidad, Carmen?
Por supuesto que sí. El desayuno en etapa escolar es importantísimo. Y sobre todo es importantísimo que los niños se lleven algo de casa y no que se compren de las máquinas que, gracias a Dios, están desapareciendo cada vez más. Pero las máquinas expendedoras de comida rápida y comida basura.
Ajá. Claro, pero es que entonces había muchas tiendecitas chiquititas, no es como ahora, las tiendas pequeñas están desapareciendo y entonces no es tan fácil que en el camino al colegio se encuentren tres o cuatro tiendas. Pero entonces había muchas tiendas chiquititas y los niños entraban y se compraban lo que querían, porque llevaban el dinero en la mano y se compraban pues casi siempre tigretones y cómo se llamaban todos aquellos pollos extraños.
Fijaos lo que ha comentado Carmen Candela de lo que ven en el supermercado, ¿no? De las mamás que pasan a veces, porque cada vez están más informadas, por delante de la fruta y van directamente al de los bollos industriales, porque las encuestas dicen que solo 3 de cada 10 niños con rentas bajas comen fruta. En cambio, en las casas con rentas altas, más de la mitad de los críos consumen fruta a diario.
Y es información solo, Cristina, porque cuando achacamos eso a un problema económico solo, eso no es verdad, porque poner un puñado de arroz o un puñado de lentejas o una manzana, eso tiene que ver, yo creo, poco con la renta. Tiene más que ver con la información. Entonces tenemos que incidir más en la información. Es curioso además que en los barrios más desfavorecidos económicamente hay más tiendas chiquititas que se venden más comida basura. Todos esos datos son muy curiosos y no depende del dinero, depende de la información. Por eso yo insisto que lo que hacemos desde COPE, por ejemplo, en este momento, que es informar y formar, es importantísimo.
Fíjate, porque ha estado Diego González investigando este tema, y a propósito de los precios que tú comentabas, el Banco de España ha proporcionado unos datos que ha explicado en COPE el pediatra especializado en nutrición infantil, don Carlos Casabona.
Los tomates, los pepinos, hasta las lentejas y los garbanzos que tengan denominación de origen, la fruta y verdura y hortalizas, está carísima, que ya lo estaba antes, pero es que ahora mucho más. Y una familia con 3 nanos es mucho más fácil que alimente con galletas baratas, con salchichas de mala calidad a su familia, que no con hortalizas o con pescado que está también por las nubes o con comida saludable.
O sea, Carmen, sí hay un factor económico. Es cierto lo que dices, ¿eh? Que la información puede hacer sustituir un bollo industrial por un puñado de lentejas. Eso es cierto. Pero bueno, en términos generales, la cesta de la compra se ha puesto imposible. Sí, dime, mamá.
Lo que yo le quería denunciar es también las cadenas alimenticias. Es que se dirigen, es que hay una publicidad dirigida hacia niños que debía de estar muy controlado, porque es que la comida no solo les entra por la boca, les entra por los ojos, porque es que hay unos productos que se dirigen directamente a la infancia, y claro, los niños, como ven tanto la televisión, pues es que todos quieren tener lo que ellos ven. Luego hay otro problema, porque es que los alimenticios, los alimentos que están prefabricados, cada vez son más sabrosos. Son más sabrosos porque usan muchísimos potenciadores de sabor. Y yo lo he notado últimamente yo, por ejemplo, estas semanas atrás, que yo estaba un poco cansada y no quería quizá para mí, porque como ahora vivo solo, y he comido algunos productos prefabricados. Y tienen y algunas cosas saben francamente bien, pero
claro.
Saben francamente bien porque tienen mucho más sabor, porque usan más potenciadores de sabores y te acostumbras a ello. Te acostumbras a ello y luego te guisas tú las cosas en casa y todo te sabe a poco.
Ay, fíjate.
Sí, es verdad.
Fíjate que
eso es así.
Pedro, ¿qué
eso
decías
Eso es así
tú?
Porque lo he probado en mi propia cara.
Yo lo que quería subrayar...
Pues para, mamá.
Lo que quería subrayar es que... Yo me pongo con Carmen. Efectivamente, y además el dato económico es el dato económico. La fruta, todos los que vamos a comprar, vemos que la fruta cuesta mucho dinero, la verdura también, que ha subido, todo eso. Pero la información y la capacidad y la creatividad y el hecho de ver cómo nosotros nos manejamos en nuestro contexto familiar para ir supliendo todo ello, ¿no? Y también, pues, por ejemplo, ir eliminando bebidas carbonatadas y otra serie de digamos de alimentos que sí que consumen todas las clases.
Fijaos las bebidas carbonatadas, dato fundamental el que ha señalado Pedro. Las bebidas azucaradas de media. Vamos a ver, un 4% de los niños, que es muy poco, consume refrescos más de 3 veces por semana. Pero, atención, eso es en término general. Bueno, pero 3 veces por semana, un 4%, el porcentaje es bajo. Pero ojo, es que en las familias con menos renta, son casi 8 de cada 10 niños los que beben refrescos más de 3 días por semana. En cambio, en las casas de renta alta, solo 1 de cada 10.
Ahí está.
Por eso te digo que el problema es de educación. O sea, el problema es de información y de formar a la gente y de ir educando el paladar. O sea, ¿cuándo le ha gustado a un niño pequeño la lechuga, el pepino o el pescado? Te va gustando conforme lo vas probando y conforme vas sabiendo esto es sano, esto tiene más fibra, tiene más omegas, es más sano. O sea, el cerebro se va modulando y te va indicando lo que tienes que ir comiendo de mayor. Luego es verdad que el vino tinto, por ejemplo, también nos gusta más a los mayores que a los los pequeños. Sí. Una contrapartida.
No me gustaría terminar sin aludir que esta anticipación del informe Aladino también dice algo que es muy interesante y que a mí me ha llamado la atención, y es cómo la diferente percepción que tienen los padres y los hijos acerca del sobrepeso, de lo que son las características de sobrepeso. Es decir, curiosamente los padres tienden a no tener esa sensación y a no identificar los indicadores de sobrepeso. Y esto a la larga puede conducir a que generen hábitos de comportamiento que nos llevan a esa obesidad.
O sea, quieres decir que si tienen el culillo estupendo o apuntan pechos los varones, la madre los ve hermosotes.
Bueno, quizás podemos sí intuir que hijo, hija, cómete todo, vamos a comernos todo. Es decir, que al final no somos capaces de ir poniendo proporciones adecuadas ni alimentos que son los necesarios.
Oye, por abrochar,
Cristina, yo quería decir otra cosa, porque en Alemania, por ejemplo, ya sabemos que los niños, la mayoría de ellos huyen un poco de las verduras. Pero, por ejemplo, en Alemania hay colegios que ya tienen un pequeño huerto que forma, es una parte de la enseñanza, que tienen un pequeño huerto. Ellos mismos lo plantan, lo cosechan. Y entran en contacto con la verdura y se lo cocinan ellos. Y entonces es que tienen una relación mucho más cercana hacia estas clases de verduras.
Pero se educa en casa, ¿eh?
Bueno, cierto, también,
claro, pero en casa, pero incluso, mira, Carmen, sí. En casa la mayoría de la gente que trabaja no les queda tiempo para educar a los niños en este sentido, ¿eh? Porque
hombre,
si trabaja la madre y trabaja el padre, y no hay servicio en casa, que la mayoría no lo tiene, pues es muy difícil que los niños tengan contacto con los alimentos.
Pues ahí la importancia que tienen los comedores escolares para que también ellos vayan tomando nota, ¿no? Y vayan adecuando,
claro,
los menús,
sí,
en estos tiempos en los que los padres de esta no pueden dedicar todo su tiempo el que les gustaría a esas comidas.
Pues interesante y apasionante debate, efectivamente. Os agradezco muchísimo a los tres, a Pedro Martínez, a Ingeborg Schlichting y a Carmen Candela, el haber estado aquí. Y atención, porque el amigo del programa os va a gustar.